sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Saludamos a Leandro Salas, ahí detrás del vidrio, manejando la botonera como siempre. Y a mi derecha tengo a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Qué hace, Seba?
Pablo Roset, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Acá estamos combatiendo un poco el frío con el calor de la radio, ¿no?
Bien.
¿Qué tenemos el programa para hoy?
Mira, en la primera parte nos va a visitar Laura Isla, que es licenciada en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, es becaria doctoral de CONICET y es docente de la Cátedra de Sociología y Extensión Agrarias de nuestra facultad. Y Laura va a estar con nosotros para hablarnos sobre la Ley de Glaciares, sobre el proceso de juridificación de esta ley, que después nos va a explicar de qué se trata, y de las disputas por la megaminería a cielo abierto que están asociadas a esta ley, a este el marco de esta ley.
Palabras difíciles y temas complejos, ¿no?
Pero estudiamos el tema.
¿Y en la segunda parte qué tenemos?
En la segunda parte del programa vamos a tener el gusto de que esté con nosotros Guido Casanovas. Va a volver.
Volvió.
Volvió a Sobre la Tierra, es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de nuestra facultad y es fundador del grupo IFES, que es un emprendimiento incubado en la incubadora de la facultad, Incubagro, y que nos va a presentar una nueva edición de su columna titulada Comunidad Sustentable, ¿no? En la que busca difundir proyectos y organizaciones que están relacionadas con el cuidado del ambiente, las energías limpias, el mejoramiento de la sustentabilidad de la sociedad. Así que eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy, que ya lo presentamos, y entonces vamos a un corte, vamos a escuchar un tema musical y en minutos volvemos.
Put on your red shoes and dance.
Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y ya está con nosotros Laura Isla, docente de la Cátedra de Sociología y Extensión Rurales de nuestra Facultad, becaria doctoral del CONICET, y nos va a hablar de la Ley de Glaciares, de su proceso de juridificación y de las disputas por la mega minería. Bienvenida, Laura.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿ustedes?
Gracias por
estar acá.
No, gracias por la invitación.
No, me trabé porque estaba pensando en la primera pregunta, se me cruzó la primera pregunta, que tiene que ver con que uno en la facultad, sobre todo, bueno, yo vengo de la carrera de agronomía, la ley de glaciares, los glaciares en general, es un tema que no se ve nunca, y entonces me gustó, estudié sobre el tema, con el trabajo que nos mandaste para leer, y un poco con las noticias también. Pero me gustaría si podrías ponernos en un marco general de la problemática y de cómo se llega hasta esta ley para nosotros y para la audiencia.
Dale. Bueno, primero, el tema surgió a partir de... Ya soy egresada de la carrera de ambientales de la Facultad de Agronomía. Uh-huh. Y a mí me interesaba estudiar los conflictos por la megaminería. Y a partir de ahí, de ver qué podíamos... como estudiar de nuevo, que no estaba tan estudiado, llegamos a trabajar sobre la ley de glaciares.
No lo vemos tanto en la carrera tampoco.
No, ahora...
Por materias, no sé sí. Cómo viene ahora, pero...
Sí, en legislación lo veíamos, claro. Pero sí, lo veíamos mucho.
De una. Te hiciste tu espacio.
Ya desde la cátedra de Sociología...
Sí. Con Otrecia Castro y Jimena Arqueros estuvimos trabajando sobre la ley. Y seguimos, en realidad. Todo comenzó en 2014. Yo comencé a estudiar esto en 2014... Y sigo hasta ahora.
De una, y en ese momento, ¿cómo estaba la situación de la ley de glaciares? ¿Se hablaba algo? ¿Cómo estaba?
Así, no tanto. O sea, tuvo su mayor apogeo de discusión entre el 2008 y el 2010. Okay. Y ahora se volvió a retomar. Porque, para contar un poco, la ley tuvo dos sanciones. Una primera sanción en el año 2008. Después tuvo un veto presidencial. Y en 2010 se volvió a sancionar. Durante ese lapso, entre el 2008 y 2010, en el Congreso de la Nación se discutieron dos proyectos de ley, uno que estaba liderado por Daniel Simus y otro por Miguel Bonazo, en el que si ambos proyectos eran proyectos de protección y conservación de los glaciares y el ambiente periglaciar, pero tenían algunas disidencias. Por ejemplo, algunos conservaban... pretendían conservar todo el ambiente periglaciar y otros proyectos proponían conservar solo los glaciares de escombro dentro del ambiente periglaciar.
Sí. Y esa es una primera diferenciación que me parece que hay que hacer. ¿Qué es esto de los glaciares de escombros y de la zona periglaciar? Porque parece ser algo importante que ya de hecho está separando dos proyectos distintos.
Sí. A ver, ¿cómo lo explico fácilmente?
Fácil.
Sí, el ambiente periglaciar es una zona que tiene suelos congelados permanentemente. Esto quiere decir que mínimo tienen que estar dos años congelados y generalmente se da a grandes alturas. Lo determinan como a partir del límite en el que no hay bosque. Y los glaciares de escombros son unas geoformas dentro del ambiente periglaciar que son las que tienen mayor contenido de hielo. Es una mezcla de detrito con hielo. Entonces las discusiones iban... hacia así, lo que teníamos que conservar era las reservas hídricas, tanto de los glaciares como del ambiente periglaciar. Ahí estaba la cuestión de si se iban a proteger e inventariar los glaciares de escombro, que era donde estaba la mayor cantidad de reservas hídricas,
claro,
dentro del ambiente periglaciar, o si convenía proteger e inventariar todo el ambiente periglaciar.
Claro, la zona periglaciar tendría que ser mucho más extensa que los glaciares
que
de escombro.
Los glaciares de escombro, claro.
Claro.
¿Y por qué están en peligro? ¿Qué actividad hay ahí que los puede poner en peligro?
Hoy en día, obviamente, el cambio climático está afectando a los glaciares, pero en todas las actividades antrópicas que están afectando a nuestros glaciares y ambiente periglaciar, principalmente hoy es la actividad megaminera.
Okay.
Más que nada en la zona cordillerana, desde Mendoza hacia Jujuy, ahí están las mayores cantidades de emprendimientos mineros que estarían afectando a los glaciares y al ambiente periglaciar.
Okay.
Y ahora, en todas las discusiones que se generan alrededor de estos proyectos y de la ley en sí, hay una cantidad de actores que tienen sus posiciones y sus discursos, y ahí me gustaría saber ¿Qué nos puedes contar acerca de eso?
Bueno, como comentaba antes, durante el 2008 y 2010 que se fueron las discusiones sobre estos proyectos de ley, en sí todos los actores expresaban públicamente que estaban a favor de la protección y la conservación de nuestros glaciares, pero bueno, obviamente había distintos intereses en juegos. Como comenté, el veto en su momento se llamó el veto Barrigol, porque se sostuvo que que la ley podría afectar el desarrollo de algunos proyectos y podría comprometer a lo mejor algunas actividades mineras que querían instalarse sobre estas áreas. Entonces, una de las principales empresas que estuvo en su momento como motorizando la no sanción o el veto de la ley fue la empresa Barrigol, que actualmente opera en la provincia de San Juan y tiene dos proyectos importantes que son Pascualama y Veladero. Entonces, por un lado, estaban estos intereses empresariales de que querían proteger sus proyectos mineros. También estaban las provincias que son consideradas mineras, o sea, las provincias que tienen mayor actividad minera en sus provincias. Ellas también estaban, si bien a favor de la conservación de los glaciares, pero no querían que esta ley les implicara un retroceso de sus actividades.
Claro. Ellas pensaban que se podía desarrollar la actividad sin necesidad de dañar, ¿no?, los glaciares, quizás.
Claro, en perfecto cuidado del medio ambiente.
Claro.
También hay que tener en cuenta que la actividad minera es una actividad lícita en nuestro país y a su vez que las autoridades provinciales son las que entregan las concesiones mineras. Entonces, la actividad minera está regulada internamente por cada provincia.
Claro.
Entonces, ahí se generaba como un problema de escala o de incidencia entre la parte ambiental y la actividad.
¿Y a qué hace referencia el término juridificación? Porque, bien, hay un conflicto, pero ¿cómo se llega después a la parte a judicializar todo esto?
La idea de juridificación es un concepto que en realidad lo que tiende es a afirmar que últimamente, en los últimos años, 15, 20 años, los conflictos ambientales han ido escalando a lo que es la esfera judicial y legal. Entonces, en las cuestiones ambientales empiezan a intervenir cuestiones más de índole legal, tanto que hay conflictos que se judicializan o se apela a determinadas leyes para lograr una efectivización de esos derechos. Más bien, es como otra rama para estudiar los conflictos, como se han judicializado y juridificado en los últimos años.
Es como que la gente que quiere pedir cosas de repente se va formando también en leyes, ¿no? O las ONG también siempre intervienen y tienen alguno de esos mecanismos, ¿no?
Sí, tal cual, como que se va apelando. En realidad esto surge a partir de la reforma del 94, que se incorporan nuevos instrumentos legales a nuestra constitución y a partir de lo que es la causa Mendoza y otros conflictos que fueron emblemáticos en la cuestión ambiental, empezaron a utilizarse esos elementos legales que tenían vigencia pero que no habían sido utilizados todavía.
Claro. Y finalmente de estos dos proyectos, que uno dijiste que era de Filmus y el otro
Bonazo.
De Bonazo, ¿cuál fue el que se transformó en ley o alguna mixtura?
Sí, finalmente lo que sucedió es que fue un proyecto, se terminó sancionando un proyecto que resultó de un acuerdo entre ambos, entre tanto el proyecto Filmus y el proyecto Bonazo, que si bien estuvieron enfrentados durante esos dos años, finalmente decidieron hacer un acuerdo, entendiendo que si seguían dilatándose el debate, la actividad minera iba a seguir avanzando y los glaciares no iban a estar protegidos. Entonces decidieron hacer un proyecto, fue el que finalmente se sancionó, sí, también con poco margen de...
¿En qué año se sancionó?
En 2010.
2010, bien. Laura, ¿nos esperas unos minutitos? Vamos un corte y ya volvemos.
Dale.
Oh,
busquen sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Laura Isla acerca de la ley de glaciares en términos generales. Seba, estábamos hablando fuera de micrófono y vos querías hacer una pregunta puntualmente.
Sí, ¿nos podrías explicar a nosotros y a la audiencia de qué, en qué consiste la ley de glaciares? O sea, yo si soy una empresa que quiero oro y vengo a Argentina y digo, yo quiero explotar acá, ¿qué hace la ley?
Bueno, gracias por preguntar porque no la había explicado. La ley de glaciares en realidad es la ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. El objetivo de la ley es justamente conservar y proteger los glaciares y el ambiente periglaciar, entendiéndolos que son unas reservas hídricas estratégicas, es decir, que implicaría agua para nuestro futuro, tanto para el desarrollo de actividades económicas como para la subsistencia de la vida. La ley, justamente para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar, propone realizar un inventario nacional de glaciares, en el que se inventarían los glaciares, porque hasta antes de la ley, realmente no se sabían dónde estaban estos glaciares. Entonces la ley lo primero que propone es, bueno, conozcamos nuestros glaciares, digamos dónde están para poder protegerlos. Es como algo medio lógico, pero que no estaba todo bien. Entonces la ley le encarga al IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales. Es un instituto del CONICET, que está ubicado en la provincia de Mendoza, pero bueno, es un instituto nacional. Entonces, se le encomendó a IANIGLA que cumpla con esta tarea. A su vez, también la ley determinó que había unas actividades que no se iban a poder llevar en los glaciares y el ambiente periglaciar, entre ellos estaba la actividad minera. Y otras cosas que estableció fue, por ejemplo, que todos los proyectos mineros y otras actividades que quisieran realizarse sobre esas áreas deberían someterse a una auditoría ambiental o una evaluación de pacto ambiental, dependiendo de la etapa del proyecto.
Okay. ¿Y esa auditoría es a nivel nacional o, de nuevo, las provincias tienen la potestad de decir sí o no?
Sí, la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero las autoridades competentes en cada jurisdicción, o sea, en cada provincia, son las provinciales las que determinen cada provincia.
Tremendo. Mucha burocracia, me imagino, entonces.
Sí, las leyes de presupuestos mínimos tienen eso.
Ok. Bien, así que gracias a la ley tenemos un inventario de glaciares.
Exacto. El inventario se finalizó y se publicó oficialmente el año pasado.
¿Está terminado?
Sí, está terminado. Sí. Igual está como se presentó oficialmente, pero ya a medida que se iban haciendo cada uno de los informes, el inventario se divide por cuencas y por regiones. Cada vez que se iban terminando esas cuencas, se iban publicando en la página del inventario. Uh-huh. Pero bueno, formalmente y finalizado todas las cuencas fue en mayo del año pasado.
Sí.
En el que se publicó.
También recién fuera de aire estamos hablando de que, a pesar de que quizás esto se publicó, las discusiones no frenan y la gente, y también las instituciones que lo hacen, siguen en debate, en discusión.
Sí, exactamente. Como decía antes, la ley tuvo como su momento de debate álgido entre 2008 y 2010. Y después volvió a entrar en la escena pública a partir del 2015-2016, cuando se ocurrieron los derrames en la mina Veladero, en la provincia de San Juan.
Un derrame de cianuro. Fue,
¿no? Derrame de solución,
sí,
cianurada.
Sí.
Se derramaron miles de litros. El primer derrame, eso fue.
Un detalle.
Sí, un detalle, no menor.
Aparentemente no se puede hacer cuidando el ambiente.
Sí, es verdad. Bueno, a partir de eso se generó un proceso en el que la comunidad de Hachal, que está nucleada en la Asamblea de Hachal No Se Toca, empezó un proceso legal demandando a la Barrigol por el derrame que había generado. Eso después de un proceso judicial entre división de competencias entre lo que era la provincia y la justicia nacional, terminó derivando en una causa por incumplimiento de los plazos y los considerandos de la ley de glaciares. Y eso se inició más o menos en 2015-2016, y en 2017 se procesó el juez que tenía a cargo la causa, que era el juez Casanelo, terminó procesando a exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente y al exdirector del IANIGLA.
Ricardo
Villalba. Ricardo Villalba.
No, una cosa que estaba pensando es que la ley es, digamos, a nivel nacional, pero vos cuando decías que estaba como así caldeado el debate, eso se da en territorios específicos. ¿Tuviste la chance de ir a visitar alguno de estos lugares o estuviste presente en los debates para sentir el calor, digamos?
Sí, justamente en abril estuvimos con el equipo de investigación, viajamos primero a San Juan y también estuvimos en Mendoza. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de hablar con los investigadores de Lianigla y también con miembros de la Asamblea de Hachal, también con algunos, con miembros de la Cámara Minera de San Juan, algunos investigadores de San Juan. Así que sí, pudimos hablar con los actores y ver cómo esto, lo que decíamos, sus distintos discursos que tienen y opiniones sobre la ley.
Y a partir de todos estos detalles que fuiste escuchando de ellos, ¿pensás como que hay chances de que interactúen o están cada uno con su posición ahí media dura?
Hoy en día están cada uno con su posición y están como bastante en conflictos, claro. Si lo queremos decir. Sí, está como complicado ahora. En su momento sí habían podido hablar cuando fueron los debates por la ley, pero hoy en día con la judicialización del conflicto están como bastante separados. Hay intentos de unir y que puedan como dialogar, porque muchos entienden que son dos sectores, estoy hablando de Anila y la Asamblea, que están a favor de la protección de los glaciares y que estén en disputa, hace que a lo mejor dos fuerzas que tendrían a apoyar la ley ahora están enfrentadas. Entonces eso, hay claro. distintos sectores que han intentado como generar diálogo, pero por ahora no está muy abierto, al parecer.
Pero lo que parecería en sí es que hay tantas lecturas de la ley como actores hay en el conflicto.
Tal cual, sí. Cada actor ha interpretado la ley, ha tenido expectativas con respecto a la ley, de lo que iba a generar la ley de glaciares, y eso creo que es lo que ha derivado ahora en este conflicto. Tanto Vianigla, en lo que ellos entienden que es la conservación y la protección de las reservas hídricas, como la Asamblea y otros grupos ambientalistas, hay muchas ONG ambientalistas que han apoyado a la Asamblea, ven a la ley como un instrumento para frenar la minería. Entonces ahí hay como distintas lecturas de que...
Claro. Diferentes intereses también, claro.
También.
Okay.
Sí, me imagino que también hay intereses por cambiar la ley ya a esta altura, ¿no?
Sí.
De haber unas presiones increíbles.
Sí, hace dos años se filtró un proyecto para modificar lo que era la reglamentación de la ley, que la estaban trabajando Secretaría de Ambiente, Secretaría de Minería y creo que Recursos Hídricos, y pretendían también modificar algunas, principalmente las definiciones y sobre lo que era el glaciar de escombro. Eso se filtró y al parecer ahora está como parado, no ningún funcionario salió a decir que se iba a darle continuidad, así que por ahora no habría ningún intento.
Uh-huh.
O estaría oculto.
Claro, bueno, en cualquier momento. Y un poco al margen, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? ¿Tenés idea cuál es la situación actual de Ricardo Villalba?
Él
era director, ¿no? De Lianigla.
Sí, pero hace dos años me parece que creo que es cuando empezó todo este el juicio y su procesamiento. Me parece que ahí fue cuando renunció. Uh-huh. Y actualmente continúa sus tareas de investigador, es decir, trabajando en el Lianigla. Uh-huh. Pero bueno, no está a cargo de lo que es el Inventario Nacional. Ahora hay otro encargado.
Okay, y para ir cerrando ya la nota, ¿el futuro de la ley de glaciares cómo lo ves? ¿Qué se viene?
Qué buena pregunta. Por un lado, hace poquito salió el fallo de la Corte Suprema, que validó lo que es la constitucionalidad de la ley. Así que ahora que está finalizado el inventario, en realidad lo que está finalizado es el primer nivel del inventario, que es justamente inventariar todos los glaciares y el ambiente periglaciar. Y Lianigla tenía en realidad previsto otros niveles, que era ir monitoreando qué va pasando con nuestros glaciares, cómo se van, si van retrocediendo o no, y eso sería como los siguientes niveles y etapas.
Okay.
Ahora está un poco en discusión de que con todo este procesamiento, qué va a pasar con el inventario. La gente de Lianigla estaba un poco como a la expectativa de ver si iba a haber fondos y si se iba a dar continuidad a su política de conservación.
Claro, supongo que cada tanto el inventario tendría que actualizarse, ¿no?
Porque sí.
No es algo que sea estático o fijo.
Tal cual, cada cinco años era lo que se tenía previsto. Pero bueno, no se sabe todavía si realmente se va a poder continuar, si va a haber fondos, porque para hacer un inventario de esas magnitudes se necesita personal y dinero para hacer las campañas. Entonces hoy está un poco en duda qué va a pasar.
Bueno, entonces te esperaremos para las actualizaciones de la ley glaciares en un futuro.
Bueno,
gracias, Laura, por venir.
Muchas gracias por estar en Sobre la Tierra.
No, gracias a ustedes.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Proyectos orientados al desarrollo sustentable. Organizaciones relacionadas con el cuidado del ambiente. Sobre la Tierra presenta Comunidad Sustentable con Guido Casanovas.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos contentos de que esté con nosotros Guido Casanovas. Como decía la cortina, estamos de estreno, cortina. Guido es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de nuestra facultad y es fundador del grupo IFES. Y estamos presentando esta columna por segunda vez, que busca difundir proyectos y organizaciones relacionadas con el cuidado del ambiente y las energías limpias. Le paso la pelota a Guido. ¿Qué tal, Guido?
¿Qué tal, Pablo?
Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias. La verdad que feliz de estar acá. La verdad que sorprendido con la nueva entrada a esta columna y feliz, la verdad, que hoy con la persona que vengo acá, que tengo para presentar, porque así como dijimos la vez pasada, la idea de esta columna es poder presentar proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, que tengan que ver con el reciclado, energías renovables y sobre todo, pero que tengan también una aplicación y un fin social, que se puedan ver los objetivos, las conclusiones de esos proyectos y no tanto leer una nota, que es algo que está pasando en algún lugar de Noruega, en un parque eólico en San Juan, sino que son cosas que pasan día a día y que permiten realmente una solución social muy importante. Cuando tenía la idea de esta columna, uno de los primeros proyectos que pensé fue en este. Uh-huh. Y así que es un placer para mí tener acá a Pablo Castaño de Sumando Energías. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Hace mucho que no nos vemos con Pablo. Ya van a ser como 4 o 5 años, tal vez.
Sí, un montón.
Que no se veían.
Claro, desde Areco no fueron.
Sí, tuvimos una colaboración en un voluntariado justamente con la Fundación Energizar, donde se instaló un biodigestor en una escuela rural en Areco. Creo que fue hace 5 años, sí. Y ya fue la última vez que nos vimos, ¿no?
Ahí es, así es.
Y bueno, Pablo, antes que presentar yo tu proyecto, me parece más divertido, hagamos en cuenta que estamos tomando unos mates y contame vos qué estás haciendo, qué es de tu vida.
Bueno, lo que estamos haciendo con Sumando Energías es construir calefones solares con materiales reutilizados, con botellas, latas, tetras. Son todos materiales que lamentablemente en la ciudad terminan en un relleno sanitario, muy poco se recicla. Para que tengan una idea, solamente el 10% de las botellas PET en Argentina se recicla, o en los barrios terminan incinerados porque no tienen disposición final de la basura. Entonces, lo que estamos logrando con eso es que con todos esos materiales construir un calefón solar que les va a dar agua caliente en días muy fríos de invierno. La familia va a poder elegir en qué momento del día utilizarlo, y algo que nos destacan siempre las familias, más allá de tener el agua caliente, es el poder decidir en qué momento se baña cada una de las personas que viven en la casa. Porque antes, ¿qué tenían que hacer para calentar el agua? Calentaban en una olla con una garrafa. La garrafa hoy está a 400 pesos. Para la economía de la familia esos 400 pesos es mucha plata. Pero también el proceso duraba 3 horas, porque tenían que calentar media hora cada olla para que se fuera bañando cada persona. Entonces las madres nos destacan es, dejé de perder tiempo a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 en el momento donde calentaba el agua, para solamente pasar a abrir una válvula y poder tener una ducha de agua caliente, como es lo que tienen ahora.
Sí, no, es que es una locura. A mí me tocó alguna vez en el campo bañarme calentando el agua con una pava, y creo que hasta que no lo haces no te das cuenta el beneficio, lo que uno tiene todos los días, que es abrir una canilla y que sea agua caliente, como si fuera que es algo común.
Es así. A mí siempre que me llaman para dar una charla y demás, me cuesta poder contar, si vos siempre tuviste una ducha, es muy complicado entender lo que no es tenerla. A mí me pasó por suerte en los primeros 4 meses del proyecto que estábamos arrancando, que habían cortado el gas en mi edificio, también me tenía que bañar con, como hacen las familias ahora también en el barrio, con la pava eléctrica o ya sea con gas, en el caso de algunas, y la verdad ahí te das cuenta de la necesidad por la que pasan todas las familias, que encima estamos hablando de familias numerosas, de 5 o 6 personas, entonces poder cambiarle la vida a tantas personas en un fin de semana, la verdad que es muy muy lindo, muy grande.
No, la verdad que tu proyecto es una locura, o sea, a cualquiera que le invito a que lo busque en Google, que lo lea en los diarios, Facebook, lo que vienen haciendo es también, creo que a veces con una imagen, una foto de lo que ves, lo que hacen, que con materiales reciclados veo una latita, veo un tetra de jugo, de vino, veo plásticos y veo de golpe una familia con agua caliente, me parece realmente una locura. Y para tratar un poco de entender eso, la idea será, ¿cómo es que llega ese agua caliente? ¿Cómo es que con todos esos materiales las familias lo pueden transformar en agua caliente para bañarse?
Bueno, lo que tenemos es una lata de aluminio de gaseosa o cerveza. Lo que hacemos es la cortamos arriba y abajo, la pintamos de negro. Vieron que cuando estamos con algo negro al sol, nos da calor, después estamos absorbiendo la radiación. La lata hace lo mismo. Y la lata la ponemos todo alrededor de un caño. La lata va a absorber esa radiación, se va a calentar el caño, va a calentar el agua al calentarse se hace menos densa, vulgarmente podemos decir que pesa menos, entonces empieza a subir. Y va a subir entre el colector y un termotanque que está arriba y va a ser aproximadamente 60 ciclos hasta calentarse en 1, 2, 3, 4 horas, dependiendo obviamente de la estación, de la temperatura y de la radiación solar de ese día. Pero lo más importante es que la familia va a poder tener agua caliente en un día como hoy, por ejemplo, que están haciendo 5 o 6 grados. La familia va a poder tener agua caliente a la noche y eso es espectacular.
¿Y a qué temperatura podría con estos materiales? Porque a veces uno dice, bueno, son materiales reciclados, no es lo mismo que algo comprado. ¿A qué temperatura pueden tener agua, ponerle hoy, una de esas familias?
Mira, llega por encima de 40 grados porque lo hemos medido. Incluso hace un par de años hubo una ola polar que duró 2-3 días. Y lo que midiéndolo acá en Buenos Aires, comprobé que el agua iba a estar a esos 40 grados que la familia necesita para bañarse. Y hablé con las familias y me decía que salía, obviamente por el frío que hacía, pero salía vapor de la ducha, entonces la verdad estaba funcionando. De ahí para arriba, o sea, hemos llegado a temperaturas de más de 70 grados, incluso en verano, porque se calienta muy, claro. Muy rápido.
Claro, sí, yo vi alguna de las notas en un noticiero que hasta incluso decían que parecía que se le servía el agua en verano.
Claro, sí, sale muy caliente y bueno, ahí sí o sí lo tienen que mezclar con agua fría. Incluso en invierno también les pasa que lo tienen que mezclar con agua fría porque está a partir de 40 grados ya tenemos temperatura que lo sentimos, la verdad, caliente, entonces hay que mezclarlos, no queda otro.
Y también porque yo lo que digo, ustedes hacen no solamente los colectores, sino que también es la ducha, porque a ver, muchas de estas familias no tienen ni siquiera un lugar donde bañarse físico.
Claro, es así. Si la familia no tiene espacio de baño o de ducha, se lo construimos. Si la familia lo tiene, tratamos de aprovecharlo, porque hay una cuestión de la familia se siente mucho más a gusto con lo que ya tienen y se apropian, sobre todo, mucho más de poder instalar todo el sistema adentro del espacio que ya tienen de baño, que si vos construís algo nuevo que incluso esté un poco mejor que lo que tenían. Entonces, siempre tratamos de aprovechar, si la familia tiene espacio, de mandar el agua caliente ahí hacia ese baño, y si no lo tiene y si se lo construimos, que la verdad nos pasa, lamentablemente, en varias ocasiones.
Y contame, porque la verdad que es genial, sigo pensando que es una locura lo que vienen haciendo. Y también me pregunto también, ¿cómo se te ocurrió arrancar con todo esto? Porque, digo, en un momento uno estaba en la casa, estaba mirando el cielo, estaba viendo la televisión, estabas escuchando radio, leyendo un libro. ¿Cuándo fue que dijiste, cómo llegaste a las energías renovables y cómo transformaste una idea de una energía renovable en algo tan genial con un fin social tan importante?
Bueno, hace mucho tiempo pasó. Yo era voluntario de la ONG Techo, no sé si conocen, construyen viviendas de emergencia. Sí. Ya iba 2 años en ese momento, el trabajo que hacen es espectacular. Pero yo soy ingeniero industrial y veía que le faltaba a las casas todos los servicios básicos. Entonces quería que las familias pudieran acceder a esos servicios, pero siempre mediante concepto de sustentabilidad. En ese momento mi hermano me comenta que en la Fundación Energizar, el Diego que estuvo acá ya hace un par de semanas, habían hecho un colector pero nunca lo habían instalado, entonces me contacté con ellos, les propuse ir al barrio donde estábamos con Techo, me dijeron, bueno, conseguí los materiales y demás, que en ese momento era una tarea bastante grande porque había que conseguir todos los materiales, ya sea que hay que comprar de los caños y demás, con las botellas, los tetras. Por suerte conseguimos todo donado, pudimos instalar el primero, pero ¿qué pasaba? En invierno, ese modelo que trajimos, que era de un mecánico brasilero que lo patentó para que fuera de libre uso, nosotros compartimos esa filosofía, están los manuales en la página que los pueden descargar, en pleno invierno acá en Buenos Aires no funcionaba, entonces ahí vino todo un rediseño del colector en sí, le tuvimos que agregar la data, una segunda botella que confirma, le da una pequeña capa de aire que separa el colector del ambiente, que en días muy fríos de invierno es crucial para que funcione. Y en base a eso logramos logramos como arrancar con los talleres sabiendo que teníamos un colector que funcionaba en pleno invierno, que era lo más importante, porque si podemos dar agua caliente en tres estaciones y no en la que más lo necesitan las familias, la verdad que...
Claro, eso funcionaba en Brasil, pero no acá.
Exacto. De hecho, vos te vas hoy a Brasil con este diseño y funcionaría para el doble de capacidad de lo que antes hacían ellos. Y lo único que cambiamos en sí fueron solamente los materiales reutilizados, cómo aprovecharlos y cómo cambiarle el diseño de ese lado. No crees que estuvimos agregando plata desde el punto de vista de comprar más caños y demás. Entonces, la verdad que es un gran aporte. Y bueno, de nuevo, eso está de libre uso para que quien quiera lo pueda tomar y rediseñar. De hecho, dentro de no muy poco tiempo que estábamos trabajando en eso, viene un cambio hacia un colector de placa plana, a lo que vendría a ser un colector de placa más similar placa plana, que tiene mucha mejor aislación por abajo. Hoy lo que tiene el colector es que es cada uno de los caños está en contacto con el medio ambiente, o sea, en 360 grados está en contacto con el ambiente, entonces está perdiendo
pérdidas.
Claro, pérdidas hacia todos los lados. Con esto tendríamos un colector que está muy bien aislado por abajo, que tendría una capa de botellas que estaría tapando todo por arriba. Y las pruebas preliminares que hemos hecho nos da que son 15 grados más que el colector actual, lo cual es una diferencia abismal. Claro, en pleno invierno, algún día que está un poco nublado o que el sol aparece y desaparece, puede ser la diferencia para que las familias puedan tener agua caliente.
¿Algunas de estas familias lo utilizan también para lavar platos, por ejemplo, o hacer...
Alguna familia lo ha utilizado. Lo que queremos es que solamente vayas hacia el baño, porque si no, pueden llegar a utilizar mucha agua para lavar los platos y no para bañarse. Entonces queremos resolverla en realidad, esa problemática a la familia, y si lo conectábamos con la cocina, en realidad podrían estar sacando litros de agua caliente de la ducha, que en este momento es más importante.
Igual eventualmente entiendo, porque bueno, ahora vamos a la segunda parte, cómo se arman estos talleres, porque no es que también, o sea, yo me pasó en la parte de biodigestores, sobre todo biodigestores que estaban pensados para que una familia tenga gas para cocinar en medio de una zona sin energía. Uno de los problemas principales que tenían era que la familia adopte este tipo de tecnología. No es que uno llega, le dice, te regalo el biodigestor, te regalo un panel solar, y la familia lo acepta a veces 100% como tal y se apropia de esa tecnología. Claro. ¿Cómo fue ese trato y cómo llegaron ustedes a incluir a la familia dentro del proceso de producción y para que tengan realmente contacto con eso que van a tener finalmente en su casa?
Bueno, lo que nos pasó fue que siendo voluntario de techo, veía cómo era la dinámica, la verdad me gustaba, yo quería que la familia participe, porque si llegamos con el colector y demás, por ahí no se iban a apropiar, no iban a aprender en algún punto a poder darle mantenimiento. Y a partir de eso lo que hacemos son talleres que son en la misma vivienda de la familia, donde hay una clase teórica sobre energía solar, que la aprende tanto la familia como las personas que vienen a participar, y después pasamos a construir el colector entre todos, lo cual nos parece muy importante porque la familia se empodera. Hay chiquitos de 4, 5, 6 años que están construyendo su propio colector solar, todos nos pueden ayudar. Y al final de un día de trabajo, ya en realidad hoy ya son varias familias, porque cada vez que construimos con varias familias, ya al final del día todas pueden tener agua caliente y sobre todo participar y empoderarse de esos conocimientos, saber de que el agua de su ducha se calienta con el sol y por qué.
¿Y cómo llegan a ese proceso de elegir a la familia? ¿Cómo hay una lista, uno se puede anotar, las familias participan a través de techos? ¿Cómo es esa participación?
Es bastante similar a lo que hacía Techo. Lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en Pinazo, hay un centro comunitario, y lo que hacen las familias es ir a avisar al centro comunitario que a ellos les interesa, y lo que hacemos es ir a visitar las familias y ver cuál es la prioridad, quién lo necesita antes, y eso es en base a cómo calientan el agua, si lo calientan con garrafa, con leña obviamente, y la última es el tanquecito eléctrico, que el tanquecito eléctrico también tiene algunos... No sé si alguna vez lo vieron o lo utilizaron.
No.
Es un tanquecito de 20 litros que tiene una resistencia adentro, como si fuera la pava eléctrica, por así decirlo. Y tiene riesgos porque una vez que baja la tensión, se rompe, bueno, lo tienen que cambiar y es caro para las familias. Pero también, por otro lado, porque si lo dejan conectado mientras están bañando, les puede tirar descargas. Sí. Y eso pasa. Realmente nos lo han contado. Madres que estaba el padre gritándole por favor desconectalo porque se empezaba a quedar pegado.
Yo tengo se queda sin agua también.
Se queda pegado, se queda sin agua, perdón, se puede quemar, también ha pasado y se han quemado casas de techo donde estamos.
Yo tengo el recuerdo en, no sé, año 2002, un amigo de 1.95 saliendo corriendo desnudo de la ducha porque se había quedado pegado.
No.
Con unas duchas de estas que decís, que parece como un balde con una resistencia.
Claro.
Y
acá en Argentina.
En Villa Gesell había sido. Mirá. No, pero sí, es realmente bastante peligroso.
Sí, entonces, y eso lo que pasa es que ellos están en el día a día y se acuerdan de desconectarlo, pero un día te olvidás porque ya has cansado de lo que fuera. Y bueno, entonces también esa problemática la estamos atacando, solucionando.
Y cuando bueno, las familias se anotan, llegan a ustedes y ustedes, bueno, con este tipo de filtro van seleccionando.
Vamos viendo cuántas.
Priorizando, mejor
dicho. Claro, priorizando. ¿Cuántas? A ver, nosotros lo que tenemos como un proyecto chico dentro de todo es que no nos vamos a un barrio hasta que no están todas las familias que lo necesitan, tienen su ducha solar. Entonces, a lo sumo, lo que va a tardar es más tiempo que construyamos con una familia, pero vamos a construir con todas. Entonces, es cómo calientan el agua, cuántos chicos viven en la casa, hace cuánto tiempo están en el barrio, porque si están hace poco, probablemente puede haber un riesgo de que se vayan. Y el último es que tengan sol, porque también puede pasar que tengan un árbol enorme o un edificio adelante o una casa de 2-3 pisos que le tape el sol y no podamos construir. Han sido muy pocos los casos que nos pasó eso, pero también puede pasar, lamentablemente.
Y bueno, pues ustedes, ¿cuándo fue que arrancaron con todo esto?
Esto septiembre.
Ah, ustedes, yo hablo de ustedes, pero en realidad acá la cabeza todo esto ha sido vos.
Así es, pero Dieguito de Energizar nos estuvo ayudando un montón. En septiembre de 2014, van a ser 5 años ahora, la verdad, y ya son 180 familias.
180 duchas instaladas.
Sí, que más o menos estamos hablando de más de 900 personas que tienen agua caliente con este sistema. Y lo que tiene ahora es que como ya el proyecto está más, estamos pisando mucho más fuerte, estamos pudiendo construir con muchas más familias cada año, y cada año va a ser más. Entonces, la verdad, el impacto ambiental que un día va a tener a partir de todas las emisiones de dióxido de carbono que se reducen porque las familias utilizan la ducha va a ser importante.
Sí, no, es que es una locura. Bueno, un poco la primera edición de esta columna hablamos de eso, de por qué la palabra, de hecho, por qué la columna se llama comunidad sustentable, porque termina siendo bien una comunidad, uno se conoce con otro. Realmente en mi caso personal encontré que en energías renovables, y sobre todo cuando trabajas con un proyecto que tiene que ver con la parte social, hay mucha predisposición a compartir. De hecho, bueno, vos, sin ir más lejos, te conocí en un voluntariado en Energizar, que hicimos en una escuela en Areco, y después, bueno, me entero por diarios, por suerte, de este hermoso proyecto que están haciendo, y es un poco esa idea de comunidad. Y así como arrancaste solo, digo, hoy, ¿cómo está compuesto Sumando Energías? ¿Quiénes son? Porque la verdad que llevar todo lo que llevan, entiendo que o sea, de hecho me cuesta mucho que me atiendas el teléfono. ha sido muy difícil, que por un lado no sé si ponerme mal porque no me atendés o contento en realidad porque estás ocupado.
No, estamos muy ocupados. Nos pasa con todo. Lo que pasa es que a veces estamos trabajando en medio del barrio y responder WhatsApp y demás se hace muy complicado. Sobre todo porque estamos trabajando en medio del barrio levantando botellas, o sea, haciendo todo el trabajo. Hoy somos dos personas trabajando full time en Sumando. Estamos, la verdad, con un poquito la soga al cuello, pero bueno, estamos esperando que se pueda sumar más gente a trabajar, especialmente full time, y a partir de eso poder empezar a crecer, que es lo que necesitamos para poder crecer realmente. De hecho, para que sea una idea, en su momento tenía 100 personas rentadas, y es la única forma en la que podés empezar a hablar de 100, 200 familias. Lo que sí tenemos, que es muy, muy importante, un grupo, pero enorme, de voluntarios, de aproximadamente 50 que se van rotando cada 2 fines de semana, más o menos, cuando venimos a construir, y que sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. Nosotros, los que estamos trabajando en Sumando, dejamos todo servido para que ese día se puedan construir 2, 3, 4 colectores como el último fin de semana, pero para que eso ocurra, si no están estos voluntarios, que ya han venido aprendiéndose mucho tiempo, y claro, no hay forma.
Y ustedes entienden que mucho del sustento también de esto, conseguir los materiales, porque hay ciertos materiales que son reciclados, otros no, para conseguir esos materiales y esos gastos que necesitan, entiendo que hacen este taller, uno se puede anotar, aprender cómo con una lata, con una botella, con un caño de ferretería puedo armar un colector solar. Exacto. Y con ese dinero se arman los colectores para que finalmente se instalan en estas familias. O sea que colabora el que se anota con los voluntarios, con la familia misma de la casa.
Exactamente, es como decís vos, la persona que participa por primera vez, que viene a aprender al curso teórico práctico, después puede volver como voluntario todas las veces que quieran. Tenemos voluntarios que han vuelto más de 100 veces, entonces lo que se forma es que se forma algo muy lindo. Vos ese día haces algo muy concreto, al final del día te vas con el colector solar instalado, pero además con la misma familia con la que se está compartiendo y también con los voluntarios, con el grupo que se ha formado, hay muy buena química que también te invita a volver fin de semana, fin de semana.
Es que la devolución debe ser muy fuerte, me imagino.
Sí, yo creo que hasta uno cuando va con cierta conciencia, sabiendo a lo que ya anotó, terminar el día y ver una familia, ver un nene que tiene agua caliente para bañarse, debe ser nada, un impacto que por eso, bueno, agradezco tener la posibilidad de contar lo que hacen. ¿Y cómo hace uno para anotarse si quiere compartir esta experiencia?
Bueno, se pueden anotar por medio de todas nuestras redes sociales, Sumando Energías, nos buscan en cualquiera, pero también en la página sumandoenergias.org, ahí entran, se inscriben y pueden participar en cualquiera de las fechas. Prácticamente construimos dos veces por mes, así que van a poder encontrar la fecha para poder venir.
¿Y por cada fin de semana cuántos colectores están instalando más o menos?
Mira, estamos en este momento entre 3 y 4, lo cual ya es bastante, porque son entre 15 y 20 personas que estamos pudiendo llevar cada fin de semana que vamos. Y lo bueno de todo esto es que cada vez va a más. Y en algún fin de semana vamos a estar hablando de 5 o 6 duchas solares, y en algún momento de 10, y ahí la diferencia de nuevo. Tanto puntual para la familia que se está ayudando como medioambiental en por todas las duchas solares que se están dando a las familias va a empezar a ser importante.
No, es que creo que lo que están haciendo no solo sirve para las familias acá cerca de la ciudad, el conurbano, o sea, digamos, hay una aplicación enorme a nivel nacional que creo que lo necesita, se necesita más proyectos como este y bueno, seguramente realmente sabía que los 20 minutos iban a quedar cortos. Con vos, pero esperamos que vengas de nuevo a contarnos un poco más. Sé que ganaron un premio Abanderados en el 2018. Tenemos interés de bueno conocer un poco la historia de las familias, tal vez en otro programa. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por haber venido. Y desde ya que tanto en el Instagram y las redes de Comunidad Sustentable y Sobre la Tierra van a poder comunicarse con Pablo. Y los invito a todos a que se sumen a ese proyecto, a participar. Que realmente, como dijo él mejor que yo, es una experiencia inolvidable y que suma mucho a este futuro sustentable y social que esperamos que se dé en el corto plazo.
Muchísimas gracias Guido, Pablo, en serio por la invitación.
No, gracias por estar sobre la tierra, gracias Pablo y gracias Guido también, que artífice de la columna y de poder tener a Pablo con nosotros, así que agradecidos. Gracias.
Hasta la próxima.
Conocí un par de estrellas y su Ya sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes.
Terminó el programa.
Siempre muy variado e interesante, ¿no?
Buenísimo la columna, ¿no?
Nos vemos el próximo jueves, como siempre. Guido, un 10 asegurado siempre.
Bien, nos vemos el jueves que viene.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.